digamos. Pero esa es la mala noticia. La buena noticia es que Jesucristo hace 2000 años subió un madero. Y al subirse ese madero dio una provisión. Dios mismo dio la provisión hace 2000 años para nosotros en la cruz del Calvario. Y lo que hemos fomentado, fundamentado, lo que hemos querido como compartir, es que tú puedas acercarte en oración a poder experimentar esa completa libertad, que en algunos es instantánea, en otros es progresiva. Buenas noches a Jaime que se está conectando. En algunos es instantánea, en otras progresivas, pero que paso a paso esa libertad lo que va haciendo es que tú puedas experimentar lo que Dios tiene para ti, me explico. Hermano, dígame, cuando hemos estado enfermo, ¿a quién le provoca buscar a Dios enfermo? Uno ni puede pararse. ¿Sí o no? O a alguien oprimido. ¿Ustedes han visto una persona oprimida? Con esa ansiedad. ¿Ustedes han visto gente acá que viene oprimida a la congregación y es desesperada, no sabe qué hacer, se sale a la puerta, se queda ahí parado, solo empiezan a predicar y es como una angustia? Bueno, es horrible. Jesús por eso llegaba, lo reunía y de una. No decía en el nombre de Jesús, pero de una expulsaba a los demonios, sanaba a los enfermos, porque es que una persona sana va a buscar más fácil a Dios. ¿Cierto? Que no lo quiera hacer es diferente. Porque es una decisión, Dios no tiene marionetas, ¿cierto? Por eso el amor es elección, ¿cierto? Y tú tienes opciones, si no, no sería amor, no sería decisión. Porque si no hay elecciones, pues si me toca esto, como Adán, era la única mujer, no había elección, ¿cierto? No había forma de elegir, ¿cierto? Es más, se la trajeron, esta es la que le tocó, ¿cierto? Pero era perfecta, era una muñeca, esa sí era una reina completa, no alegaba. Cierto, no había cocina, no había qué freidora que comprarle, cierto,
no había plancha,
cierto. Entonces nosotros ahora necesitamos experimentar esa libertad que Jesús ganó. Y por eso hemos estado haciendo ese fundamento donde hubo algo que quebrantamos, pero la provisión frente al pecado fue la cruz. La cruz resolvió el pecado. Entonces la idea es que aprendamos cómo llevemos todo eso a la cruz para experimentar esa libertad, para poder acercarnos más a Dios. Y al acercarnos más a Dios, Él mismo nos va revelando esa plenitud que Él quiere en ti y en mí. ¿De acuerdo? Porque esto es importante. Hay personas, recuerden que normalmente lo que hemos hablado de las maldiciones generacionales y eso, normalmente son juicios. Y para la gente esto es complejo entenderlo. Yo quiero que de pronto, no lo hablo desde un espíritu ni desde una palabra de juicio, crítica, señalamiento o de carga hacia alguien, ni mucho menos. Palabras desde el corazón. Recuerden que Jesús, cuando les hablaba a los fariseos, les decía sepulcros blanqueados, pero se los hablaba con un espíritu manso y humilde. ¿Sí me hago entender? Porque uno cuando lee esas palabras, uno cree, si Jesús se lo decía así a este, entonces yo también se lo voy a decir. Pero recuerden que el tema es el corazón. Jesús sí les decía, y les decía la realidad, la verdad, los confrontaba. Ustedes son hipócritas, pero se los estaba diciendo no con la intención de destruir, sino antes porque los amaba y porque necesitaban que yo recibiera la salvación. ¿Sí me hago entender? Que eso no puede con las palabras destruir, pero también es la intención y Dios pesa los corazones, ¿cierto? Por ejemplo, hay veces que vamos a tener diferencias, pero tú por lo menos lo haces. O sea, es que el tema es la diferencia. O sea, en las diferencias tenemos que llegar a un acuerdo, ¿cierto? Porque somos seres humanos. Tenemos que llegar a un acuerdo, un consejo, y hay veces que nos toca tomar determinaciones por simplemente, por ejemplo, un papá que dice, no, hasta tal hora en la calle, y hay veces el niño dice, pero ¿cuál es el problema? Que es un poco más, y de pronto esa instrucción sea solamente para formar disciplina, ni siquiera tenga que ver con el horario, solo está formando disciplina. Todo el mundo a las 6 aquí adentro, ¿por qué? No, porque es que queremos compartir. Entonces, en esa formación y en esas cosas vamos como acortando. Pero volviendo al tema de lo que buscamos es que con la instrucción que nosotros estamos dando, tú puedas experimentar esa completa libertad, paso a paso, poniéndola por obra, poniéndola en práctica, sea que tú seas sanado aún en tu cuerpo y que puedas Dios revelarte el camino que necesitas seguir. Porque si tú estás pagando un precio esta noche, viniendo aquí, en vez de irte a descansar, en vez de hacer otras cosas, hay gente que prefiere aún leer la Biblia y orar solo, y está bien. ¿O está bien? No, pues por lo menos es una de las partes, porque él dice sin dejar de congregarse. Pero entonces la idea es que con las instrucciones que estamos dando acá, tú puedas experimentar una libertad progresiva, ¿de acuerdo? Eso es importante. En esencia, lo que revisamos es que pecamos y que necesitamos ser conscientes de que pecamos. Y vuelvo a lo que estaba conectando. Hay gente que está bajo juicio, que fue donde abrí el paréntesis. Hay gente que está bajo juicio y no sabe que está bajo juicio. Y tú le puedes dar una palabra de ánimo, por ejemplo. No, busque a Dios, que Dios te ta, 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 ta. Y la persona empieza, sí, Dios, yo tengo fe que me va a ayudar. Pero si la persona no se ha arrepentido por aquella causa por la cual ha venido el juicio, aunque la gracia de Dios puede obrar un momento misericordioso de eso, y lo conocemos totalmente, ¿cierto? Hemos visto, digamos, cómo Dios busca que ese corazón se arrepienta de eso. ¿Me explico? Por ejemplo, una persona está, lo que hemos hablado, pues el ejemplo muy común, una persona que tiene un cáncer y tiene ese resentimiento en el corazón. Si la persona no se arrepiente de eso, la operan, pero el cáncer rapidito vuelve y sale o brota por otro lado y ya está con metástasis, ¿cierto? ¿Ok? Y podría ser que en la infinita misericordia de Dios, en su gracia, porque así funciona la gracia, venga y la sane, dándole una oportunidad que suelte todo eso. Pero esa base legal que está ahí la separa de Dios, ¿cierto? Entonces lo que animamos es mujer, en ese caso, en ese ejemplo, digamos de una mujer que tuviera eso, mujer. Porque ella puede decir, no es que estoy pasando una prueba muy grande. Y alguien venía a decirle, busque a Dios, que Él le va a ayudar. Y empiece la señora y empiece a orar y peor y peor y peor, pero por ese resentimiento que tiene en ese corazón. Y sigue con el tema, y la persona viene y le da un consejo, busque a Dios, sí, es que Dios es muy bueno y Dios la puede sanar, sí, pero no le enseña, es que estaba, y no con esto recuerden, no, era lo que conecto con lo de Jesús, yo no estoy hablando desde unas palabras de juicio, condenación o de acusador, porque esa función le toca al diablo, no a mí, me hago entender, no es mía, sino desde el sentido de que la persona está bajo juicio, y la gente muchas veces le llama prueba algo que es un juicio por sus acciones. Jesús y el Padre no te está juzgando, pero por lo menos espera que seas consciente. Ya cuando la persona dice, no, es que yo no estoy pasando ninguna prueba, estoy viviendo las consecuencias de lo que pasó. Entonces ya por lo menos empieza a tener luz para poder salir de ahí. Porque si no, nunca se va a arrepentir. Y le va a echar la culpa a Dios de que busca a Dios y de que Dios no obra. ¿Sí me hago entender? Porque no ve el resultado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, gente que está, por ejemplo, un hombre adúltero en deudas, el negocio se le va al piso, y alguien le dice, ven, pero busca a Dios, ven, busca a Dios. Y dice, sí, lloro, lloro y nada pasa. Ey, pero ya te arrepentiste de la moza que tú dices. No, no, quieres dejar esa relación, perdón por la expresión moza, ¿cierto? Sí, es cierto, la amante. La amante. Le dice, oye, ya te arrepentiste de esa amante. No, pero es que uno puede tener derecho a tener una amiguita. Entonces estás bajo un juicio y todos los negocios para el piso, porque el adulterio trae muchísima pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, esto es importante de lo que hemos venido hasta hablando este tiempo para que tú seas instruido. Si no es tu caso, gloria a Dios, pero en la gran mayoría sí. Para poder ser instruido, instruir a otros, de que cuando tú te das cuenta, no es que yo estaba bajo un juicio, estaba bajo un juicio y la salida está en Jesús. ¿Y yo qué hago? Me arrepiento. Pido misericordia y todo lo que hemos enseñado. Padre, tú dijiste en tu palabra esto, esto, dijiste en tu palabra esto, esto. Y por eso, por lo que Jesús hizo en la cruz, es que yo, sin merecerlo, por eso es la palabra gracia, sin merecerlo, accedo a una libertad, a una sanidad gloriosa que tú ganaste para mí. ¿Me hago entender? ¿Sí, sí tiene sentido esto?
Es exacto. Sí, es compensado.
Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque la gente cree que merece, ojo a esto, y esto es grave. La gente cree que merece la libertad, la sanidad y que Dios obre, porque sí. O sea, se endeudó y se metió hasta la coronilla en deudas, como hemos tenido acá el caso de, Dios me llevó a ministrar el caso de una pareja en liberación. ¿Saben que estaban hasta aquí de los gota a gota? Estaban, pero hasta aquí, con su negocio endeudados. Pero ¿cuál es lo que le gusta? Es que detrás de eso hay maldad. Porque hay, ay sí, mira, los pecados. Entonces, ay sí, yo me arrepiento de todos mis pecados, pero ayúdame, Señor, ayúdame. Y yo pido a Dios y mire, la cosa se pone peor. Pero ven, realmente has sido consciente de la avaricia que tenías en tu corazón. Has sido consciente. No, pero ayúdame, Señor. O sea, la persona no se da cuenta de que es la consecuencia. Porque dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le viene pobreza. ¿Sí o no? Es que es la palabra. Y no con eso, recuerden, no es un señalamiento. Pero entonces tú ya te acercas a la persona y dices, suavemente, con cariño. No miras que es la consecuencia. Por ejemplo, prácticas de brujería. Hemos hablado tanto. Por ejemplo, el domingo. Tú has visto esas reuniones de toda esa gente. De Estados Unidos, de México. Y de ahí. Y el tema, la brujería. Ya había un hombre en Estados Unidos. No, esto es un tema muy, muy profundo de ahondar. Tenemos que... porque son consecuencias graves y la gente quiere que, digamos, se practicó la brujería, por ejemplo, como hemos hablado de las cadenas generacionales, y que venga alguien con un palito y ¡pim, tum, tum, chao! Ya, ¡ay, sí, ya! Y seguimos para adelante, ¿cierto? Y Dios, en su infinita misericordia, hace cosas así poderosísimas. Pero normalmente cuando pasan ese tipo de cosas así poderosísimas, la gente, ¡como si nada! ¿Y Dios qué? No, sí. Y se siguió congregando, siguió orando, siguió buscando a Dios. No. Entonces muchas veces esas cosas son progresivas, porque ahí en medio de ese progreso lo que hace Dios es instaurar una relación con Dios. ¿De acuerdo? Entonces es necesario entender, si estamos bajo un juicio, la salida es el arrepentimiento, la misericordia y la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un hombre, escuchen esto, no con esto, porque esto es muy común en los hombres que atendemos en este espacio, ¿no? Con esto, y lo voy a hablar suave, con cariño y amor. Si alguien se siente herido, me perdona, no es la intención, no lo hablo desde ese espíritu de juicio. Pero normalmente, cuando tenemos, digamos, hombres que negaron un hijo, que lo negaron, ¿cierto? No sé el caso de quién aquí se siente aludido, no es la intención. Negó un hijo y no le dio la provisión económica. Y entonces ahora está diciendo, ¿por qué me va mal económicamente? Y está orando, clamando. Entonces hay una puerta ahí cerrada de bendición. ¿Sí me hago entender? Entonces la idea, porque recuerden, esto no es crítica, juicio ni nada. La idea es que tú puedas mirar esas cosas y decirnos que yo me voy a poner a cuentas con Dios y voy a hacer lo correcto delante de Él. Y Él va a venir. Él, por más pecador que tú seas, todos los pecados fueron resueltos en la cruz del Calvario. Pero por lo menos no ser conchudo, es como la idea, sino como ser consciente. No, es que yo, o sea, esto es consecuencia. Y también saber que cuando tú has tenido una vida, escúchame esto, que fue tanta deshonra, ¿cómo vas a esperar que de la noche a la mañana, pum, 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 ya todo, ya mil maravillas? ¿Sí me hago entender? Hay procesos que hay que vivir. Y que, como no fue lo ideal, lo que viviste, o sea, como fue tanta maldad, ahora quizás no puedas vivir lo ideal tan fácilmente. Por ejemplo, un hombre que viene caminando con Dios, ¿cierto? Y recuerden, esto no es juicio, es lo que vivimos. ¿Cierto? Un hombre que viene caminando con Dios, que es muy común. Viene caminando con Dios, tiene una relación bonita, y por las cosas de la situación, de pronto un momento de fragilidad, debilidad, porque todos somos débiles, ¿cierto? Todos. Y que Dios nos guarde. Un momento de fragilidad y debilidad, se le levantó la carne, porque saben que el diablo es así, al más débil, y en el momento más débil viene a tentar. Y más cuando estás con desánimo, ojo con el desánimo y con la frustración y la amargura, porque dan cabida a la tentación. ¿Por qué? Porque el diablo viene, está en un momento frágil, tenga, y viene a tentarte. Entonces, ¿qué pasa? El hombre llega y cae, en una fornicación, y dice, por ejemplo, en la fornicación, que Dios nos libre a todos los que estamos aquí. El que fornica contra su propio cuerpo, peca. Eso, si tú no te has casado, eso, gloria a Dios que organizaste eso urgente. Es tiempo de organizar eso. ¿Por qué? Porque es fornicación contra su propio cuerpo, peca. ¿Y qué pasa? Entonces, voy al tema que quería conectar. Entonces, ya una personita así dice, no, pero es que yo busco a Dios y ya no lo siento, es como si no me escuchara, pero es que ven, es que un golpe fuerte en el mundo del espíritu no va a ser igual. Porque por eso Dios te decía, no a la fornicación, huye. Huye de la fornicación. Digamos, al diablo resistidle, échalo, pero ante la fornicación dice, huye. ¿Cierto? Qué tenaz. Entonces, por ejemplo, una persona que está así, cuando vive esas cosas, lo que dice es, estoy viviendo una consecuencia. Como David, no para apartarse de Dios, sino que David decía, si me maldice, dejarle, porque Dios se lo ha dicho, ya se humilló. Y entonces ya en medio de esa humillación, porque ya entiende, no está reclamando porque ya es conchudez, ya, ¿por qué va a reclamar si es la consecuencia de su acción? Entonces ya ahí, y pues aplica con todo, fornicación, brujería, aplica con avaricia, aplica con soberbia, con orgullo, aplica con maltrato a la esposa. Entonces ya cuando estoy en una consecuencia, yo ya me humillo, y como la salida ante Dios siempre va a ser la humillación, entonces ya, él, al que se humilla, Dios lo va a exaltar. Entonces ya en la condición de humillación dice, Señor, es justo que yo esté viviendo esta cosa, pero yo te pido misericordia. Y ahí cuando tú estás en ese punto es que empiezas a ser levantado. Antes, en la conchudez de decir, Dios no me escucha, es como que era lo que decía una persona con avaricia, que se metió en ansiedades y aflicción por causa de los gota a gota o de salir fiador por alguien, ¿cierto? Y si a alguno le ha pasado aquí eso, no estoy señalando a alguien, recuerden, no es mi posición acusar, pero lo primero que debe hacer es lo que hablan del arrepentimiento, que hablaba ahorita Humberto, es que la salida es, Señor, es que lo que estoy viviendo es justo. Por eso vengo a humillarme ante ti. Porque es que le di toda la autoridad a las tinieblas para que me atormentaran. Cuando Dios te ve así en exactitud, y ahí te levanta del fango. ¿Sí me hago entender? Por eso hablábamos que hay personas que uno les dice, no, busque a Dios. Primero, la idea es que le puedas ayudar. Mira, vamos a buscar a Dios. Y quiero contarte, ¿me puedes ayudar, Alejito, con el cable? Alejito está ahí. Entonces, en medio de esa condición, uno lo que le dice a Dios, gracias, Alejo, uno lo que le dice a Dios es, Dios, lo que estoy viviendo es justo, pero clamo misericordia. Y de ahí es donde Él te empieza a sacar. ¿De acuerdo? Porque el que se humilla, ¿qué pasa? Dios lo va a sacar. Entonces, todo lo que hemos estudiado en este mes, lo que te va a llevar es a humillarte en aquellas áreas. Estoy haciendo un resumen porque aquí hay personitas que no han estado, por ejemplo, Sebastián, por ejemplo, Jorge, por eso Mateo. Entonces, tengamos misericordia, porque dirán, está repitiendo lo mismo que he hablado hace un mes. ¿Cierto? Tengamos misericordia, pues, misericordia. No ha podido venir. Y son temas importantes para ellos, ¿o no, Jorge? ¿Por qué Mateo? Entonces, en ese sentido, se humilla. Y esto siempre nos va a servir, porque este tema es repetitivo. Pero esto, mucha gente hoy está en las mismas. Mucha gente hoy está padeciendo de eso. Entonces, tú le dices, no, vamos a humillarnos, vamos. Voy a contar. Le cuentas con amor y cariño. Mira, es que el problema, porque hay gente, por ejemplo, hoy con hijos atormentados en clínicas psiquiátricas. Siempre que tú escuches de una persona que fue y... Con eso no quiero herir a nadie, que fue en una clínica psiquiátrica metido, normalmente, lo normal es que detrás de eso haya brujería, normal. Pueden haber otras cosas, pero lo normal, ¿cierto? Y son maldiciones generacionales, eso va algo desde el discernimiento. Entonces tú te sientas y le preguntas a la persona, en tu familia han practicado brujería, claro, tú ya sabes, hay una línea generacional. Todas esas enfermedades que epilepsia normalmente son componentes espirituales demoníacos. Todas esas ansiedades que se cortan, el cutting, que tú ves que se quieren, o sea, un unas cosas locas que tú dices, esto es locura, se rapan, se ponen unos tatuajes inmundos que tú dices, esta persona parece un demonio realmente. Dices, hay un componente espiritual fuerte. Eso no es así como de la noche a la mañana.
Estamos hablando de unos indicadores de que hay una maldición en el mundo y uno no se da cuenta. Pues, uno cuando de pronto está como...
Va a tener un poquito más de tiempo.
Cuando está muy alejado de las cosas de Dios, cuando está pues muy de lleno. Pues, él nos decía que había abortos. Eso era un indicador. Los... enfermedades repetitivas, deudas que no se resuelven, que eran como indicadores. Ah, pero yo, a mí me quedaron faltando unos. Entonces, el que usted dijo ahí era otro.
Ah, sí, los voy a repetir, por amor y misericordia. Y recuerden que la semana pasada dijeron que iban a traer cuaderno. Eso, muy juicioso. Muy bien, voy a repetir esos indicadores y, bueno, no hemos orado ni nada. Muy bien, dice así, ¿me? Quiere apuntar por ahí. Bueno, indicadores de que está operando una maldición. Indicadores de que está operando una maldición. Un indicador muy normal es que hay divorcios muy frecuentes en la familia. O sea, todos son divorciados. Recuerde que con esto no quiero decir susceptibilidades porque quizás mencione cosas que yo sepa que los que están aquí están viviendo. No quiero que con eso ya lo está diciendo por mí. No, es que esto es una realidad. Tú sales de aquí para allá y eso es lo que vio la gente. ¿Cierto? Otro muy común, problemas femeninos. Problemas femeninos. Que esas mujeres, hermano, que esos son, que los ciclos menstruales, hermano, eso es a morirse. Problemas femeninos. ¿Qué más? Abortos, continuos abortos. Abortos naturales espontáneos. Con B alta. Indicadores de cuando hay una posible, una maldición esté operando. Muertes a muy temprana edad. Se mueren por accidente, como la de los Kennedy. ¿Se acuerda que todos los Kennedy murieron jóvenes? Que uno en un accidente, el otro no sé qué, el otro por allá, que el papá lo mataron, que al primo no sé qué. O sea, estaba bajo un yugo de maldición. ¿Cierto? Entonces, esto te da un indicador cuando alguien, hables con alguien, no para decirle, no, sino para que tú puedas decir, ven. Porque como tú ya sabes que sí, que es un indicador, entonces tú empiezas a sacar la información. ¿Cierto? Sacar la información para ayudarle a la persona. Es que esto es para ayudar. Esto no es para actualizarse, sino para ayudar. Entonces, vamos a repetírselo a Jorge, que está apuntando. Y los que me falte uno, lo recordamos.
Abortos,
divorcios, problemas femeninos, muertes a temprana edad, constantes. Si quieres, lo apuntas ahí como pregunta para ahí en el chat para no detener. Ya te lo digo. Abortos naturales.
La continua escasez.
Sí, bueno. Sino que estaba ahí como en el tema de las enfermedades. Era para no perderme, pero listo. Continuos problemas de escasez económica. Una cosa es una prueba. Una cosa es una prueba. Pero otra cosa es que tú en Dios de alguna manera Él dice que el hombre que le busca es prosperado. Una cosa es que tengas un tiempo de prueba económica. Todos los tenemos. Pero cuando ya es una constante, tú dices, aquí hay algo. Aquí hay algo. Porque si tú ves el pueblo de Dios, es prosperado. Dice, problemas psiquiátricos también incluyen, claro, ya vamos a esos.
Los accidentes fuera de lo común.
Accidentes fuera de lo común. Esas personas que son esos accidentes trágicos, donde cualquier persona se cae y nada le pasa, pero ese sí, 3 días, 8 días de incapacidad. ¿Cierto? Otro indicador muy común es enfermedades, pues esas enfermedades que tú dices... que todos los médicos dicen, no, aquí no hay nada, que esto es, o sea, tú no tienes nada. Hice examen. Enfermedades que no te dicen. No. Enfermedades locas, que tú dices que le duele hoy día el estómago, mañana la cabeza, el otro día las rodillas, el otro día no sé qué, y son cosas graves, que la gente no se puede parar de la cama, literal, vomitan, eso es una cosa. Y van y van al médico y todo está bien. Normalmente cuando eso sí está operando un demonio, normalmente. No estoy... ¿Cómo? No, le dicen, no, si usted tiene una pancreatitis, pero cuando le buscamos, no, que el páncreas está bien, pero sus síntomas son de pancreatitis. Normalmente hay un demonio ahí operando, normalmente. Y normalmente hay un componente espiritual detrás de eso. No, miren, es que yo hablo mucho de la brujería, porque es que la brujería trae muchas de esas cosas. Que no tienen un diagnóstico claro. Muy bien. O que tienen el diagnóstico, por ejemplo, dicen, como decían de Julián Pino la otra vez, yo sé que es una tuberculosis, pero le hacemos en los exámenes y todo sale bien, pero todos los síntomas dicen es una tuberculosis. Y cuando el hombre se arrepintió de una situación que Dios estaba tratando en su corazón, le pidió perdón a Dios, y él lo ha testificado muchas veces, eso no estoy haciendo que hablo mal a mí. Menos cuando él se arrepintió, a los días le hicieron otra vez el examen y ahí sí salió tuberculosis, porque estaba bajo un juicio. Y no estoy hablando mal del pastor, él mismo lo ha contado. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ves? Entonces, otro indicador es... Alguien que me lo recuerde. A ver, no sé si Adri que los apuntó. Ya no me acuerdo.
Ya mencionaste los 5. Ya los mencionaste.
Ok, listo. Continuas enfermedades.
Continuas enfermedades, continua escasez, mujeres con abortos continuos o problemas de infertilidad, accidentes fuera de lo común o sobrenaturales, problemas femeninos de enfermedades recurrentes y enfermedades extrañas y sin razón evidente.
Y esos problemas de escasez son como indicadores que tú dices, aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Cuál es la salida? Listo. Porque eso es lo que te indicas a ti para poderle ayudar a la persona. Cierto, eso que escribía ahorita Sebastián, lo psiquiátrico, obvio. Obvio, porque es que normalmente cuando tú ves a un paciente psiquiátrico, normalmente, o sea, hay descompensaciones físicas, descompensaciones hormonales, problemas aún desde el vientre, cosas, ¿cierto? Enfermedades psiquiátricas, no hay, no todo es espiritual, es la verdad. Hay gente, por ejemplo, hay gente que sufre problemas de ansiedad y de angustia porque sufre mucha presión en el cerebro, ¿cierto? Por problemas, digamos, de su tamaño, de presión cerebral, ¿cierto? Entonces tú, por eso necesitas pedirle a Dios discernimiento, porque tú vas a orar, a decirle, como hemos entrenado en los días cuando estamos entrenando el tema de las sanidades y las liberaciones, tú ordenándole un demonio que se vaya sabiendo que es una enfermedad, o viceversa, diciéndole a la enfermedad, Señor, sánalo, sabiendo que es un demonio. Eso necesitamos discernimiento. ¿Sí me hago entender? Entonces, pero lo común, por eso esto es discernimiento, por eso esto es con el tiempo, conociendo el corazón del Señor, es que la solución a mucho. Tú le vas preguntando a Dios y la persona te dice, no, es que, por ejemplo, tengo una mujer que estoy tratando en liberación. De una yo le, entonces uno se sienta como cual médico. El médico, bueno, cuéntame tu historia de vida, no para que me cuente el chisme, cuéntame quiénes son tus papás. No, mi papá no lo conocí. Y no lo conociste, ah, bueno, ya sabe uno, una herida de rechazo. ¿Sí o no? O sea, es que ya uno va conociendo, ¿cierto? Ah, sí. Y bueno, ¿y cómo es la relación con tu mamá? No, muy mala. Uno ya sabe, una deshonra a los padres. Sí, me hago entender. Es que el evangelio es práctico, ¿cierto? Ah, bueno, ¿y tus abuelitos? No, mi abuelita, yo no conocía a mis abuelos de antepasados. Por parte de mi papá, porque mi papá se murió, me dice mucho, y a él lo abandonaron. Entonces uno dice, aquí debió haber sido una cosa tremenda de maldad, porque para que un niño, una familia lo abandone, es una cosa fuertísima en el mundo del espíritu, ¿sí o no? ¿Tú qué eres, papá? Tú tienes 3 hijas, dime tú cuándo has abandonado esas muñecas, menos la que está ahorita recién bebé, ¿cómo la abandona uno? ¿Y cómo?
Claro que al inicio con la mayor, sí. Y pues yo tenía 16 años. Y pues yo tenía la vida muy desordenada y todo eso.
Ah, es porque había maldad, ¿sí?
Entonces, como hasta los 9 años, pues prácticamente tu papá y mi físico, pero más no estaba creciendo ese papel como papá. Entonces, pues sí.
Pero me dio
mi relación con mi hija, sino organizar ahora último.
Ah, bueno. Gracias por eso que cuentas, pero a lo que voy es, si un hombre de una familia abandona a un niño, es porque hay un nivel de maldad muy tenaz, en su mayoría, ¿cierto? No podría, pero bueno, no estamos hablando desde el juicio, desde la crítica, desde el señalamiento. No lo somos, no es nuestra posición. Pero es desde lo que uno puede discernir. Entonces te cuenta, ¿no? Y tu abuelo, no, mi abuelo fue, y es una persona que necesita liberación porque un demonio se le manifiesta, la tormenta, tal. No, mi abuelo era paciente psiquiátrico, uno ya sabe, una cadena generacional. Ya. O sea, no tiene que darle muchas vueltas, ni ir a preguntarle a Quique, ni nada, uno ya sabe que hay algo que heredó. Sí me hago entender, porque la gran mayoría de pacientes psiquiátricos, la gran mayoría tienen un componente demoníaco. No con esto estoy juzgando ni señalando, porque todos hemos tenido alguna complicación y esa persona muchas veces lo que hizo fue heredar algo de un antepasado. ¿Ya? ¿Cuál es la salida? Cristo. Solamente que ese tipo de personas, ¿cierto? Y es más, no solamente ese tipo de personas, todos nosotros, de donde Dios nos haya sacado, tenemos que ser muy cuidadositos adelante. O sea, si tú viviste maldiciones, que era lo que hemos estado estudiando, juicios de maldad, tu día y en adelante, cuando Dios te libera, te empieza a una sanidad y libertad progresiva, tienes que ser muy por lo que hemos estudiado, arrepentirse, renunciar y resistir, porque el diablo va a estar respirándote en la nuca.
Y una pregunta.
Si quieres, bájate ahí.
¿Qué empieza a despertar como esa parte de la presión? Cuando una persona empieza a sufrir de la presión.
¿A sufrir de la presión?
Sí, por ejemplo, yo tengo mi hermana, tiene 43 años.
¿Como a presión alta?
Sí.
Una de las cosas que, por ejemplo, en las enfermedades, a uno le toca estudiar de eso. Hay muchas que tienen que ver porque esto es un cuerpo, estamos en medio de un mundo caído, estamos expuestos a un montón de cosas, ¿cierto? Y somos vulnerables, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de términos espirituales, por ejemplo, la alta presión normalmente, o lo que he evidenciado también con el tema de la experiencia, los temores, las angustias, las ansiedades, o las iras desmedidas. Entonces, se les sube la presión o se les baja. ¿Cierto? Muchas veces en momentos de angustias tenaces, o hay otra que la presión, sí, sobre todo la presión baja, momentos de angustia. O tras de eso, cuando sufren una herida profunda en el corazón de una desilusión, las defensas se le ponen bajas. Entonces ahí aprovecha cualquier bacteria o virus para darle duro. ¿Sí me hago entender? ¿Cierto? O por ejemplo, personas que tienen soberbia, lo que hemos hablado de los iracundos, el Señor nos guarde. Porque un iracundo es muy susceptible a la enfermedad. ¡Ay, es que yo! Tiene un demonio al lado. Tiene un demonio al lado. ¿Sí los han visto? Sí, tenaz. Y se literal, hay veces hasta el rostro se transforma. ¿O no? Que Dios nos libre que seamos nosotros. No es con juicio ni crítica. Yo no, Señor, líbrame. Porque la ira. Dice que el iracundo no te acompañes de él para que no aprendas sus maneras, porque se aprende. Dice que el iracundo hace aún locuras. Entonces, y lo que estábamos hablando, porque Sebastián nos preguntó, miran, esto se convirtió en una charla, cuando son así como pacientes psiquiátricos, normalmente hay un componente espiritual. Normalmente, y ojo a esto, normalmente. Cuando uno está con temas generacionales, y miren, esto lo voy a decir con cariño, de verdad, con cariño, con cariño, con cariño, con cariño y amor. Cuando estamos expuestos a una maldición generacional, es porque Dios nos entregó a un juicio por causa del pecado a la familia. Con esto. Recuerda, no te quiero herir, porque son temas que hay que manejar con mucha sutileza, porque la gente se hiere y ese no es el propósito, pero hemos estado bajo un juicio. Y cuando tú sabes que estás bajo un juicio, ya tu perspectiva cambia y dices, no, padre, es que es justo. Es justo. Es justo, Señor, que estemos bajo este juicio, que todos mueran jóvenes, que todos estemos en pobreza, es que pecamos. Y cuando tú estás en esa condición, tú ya vienes a Dios de una manera diferente, ya no orando como en el nombre de Jesús, yo reprendo todo. ¿Reprendo? Si vas a reprender, si estás bajo un juicio. Y ojo a esto, la primer fuente de maldición es Dios mismo. Yo sé que esto es, pero recuerdan a Jesse, el servidor de Eliseo, cuando va y pide las riquezas a Naamán, y la lepra de Naamán se le pegó, o el diablo. ¿Recuerdan Deuteronomio 28? Que le dijeron, estas son las bendiciones si obedecieres a Dios, y estas son las maldiciones si desobedecieres a Dios. ¿Lo recuerdan? ¿Quién es la primer fuente entonces de maldición? Dios mismo. Por eso cuando tú estás bajo un juicio, tú te acercas a Dios pidiendo misericordia. ¿Se acuerdan a Acab? Cuando Dios reúne a todos los hijos de Dios y a los demonios, y dice, ¿quién va a inducir a Acab? Y viene un demonio. ¿Y por qué? Por la maldad de Acab. Yo no, estaba bajo un juicio. Entonces, ¿quién es la primera fuente de una maldición? Dios mismo. Eso miren que Jesús tuvo que ser ajusticiado, no fue algo pequeño. Yo sé que muchos, y esto no es fácil de entender, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces tú necesitas, entendiendo esto, decirle, Dios, es que contra ti hemos pecado y es justo lo que nos sobrevino. Cuando tú ves lo que pasó en Jeremías, todo ese juicio, ¿quién fue el que les dijo que les iba a venir esa maldición? ¿Quién fue?
Dios mismo.
Entonces, ¿de quién vino la maldición? De que Babilonia los hubiera venido a como juicio. O el diablo, Dios mismo, porque Dios mismo se hizo, yo a mi siervo Nabucodonosor los voy a entregar. Y también les dijo, y el que se entregue a ellos les va a ir bien. ¿Qué tenés? Era un juicio de Dios.
Con misericordia.
Y con misericordia. La primera fuente de maldición es Dios. Hay otras fuentes de maldición, y otra muy tenaz es tú mismo. Porque tú mismo... Bueno, voy a hacer una pequeña oración, ¿les parece? Porque esto está muy bueno, ¿no? ¿Cierto? Sí. Esto está algo muy padre. Y Jorge, ahorita, perdóname.
No.
¿Quieres que quedas así?